México en la Berlinale 2024. El Festival Internacional de Cine de Berlín cerró, no sin librarse de algunas controversias y con cambios importantes en su futuro, una edición exitosa más, la de 2024. Una vez más, el cine mexicano estuvo presente en la Berlinale, como cariñosamente se le llama a este festejo. Esa presencia fue desde la competición oficial, en donde La Cocina, nueva película de Alonso Ruiz Palacios, estuvo presente, hasta la proyección de cortometrajes, performances, asistencias a talleres, así como la promoción de los distintos rostros del cine mexicano. En este podcast haremos un recuento de la presencia de México y su cine en la Berlinale 2024. Lo haremos a través de pláticas con Lola Díaz González, de la Dirección de Promoción del Cine Mexicano del IMCINE, y Yannicke Curuchet, subdirectora de Promoción Internacional de IMCINE, así como de entrevistas con el director José Eduardo Castilla, que presentó su cortometraje Aguacuario en la sección Generation K+, y con Azucena Lozana, que al lado de la también directora Elena Pardo, presentaron su proyecto Nanacatepec. Exploremos algo de la presencia mexicana en la Berlinale 2024, porque el cine mexicano se construye desde varios frentes y estas pláticas son prueba de ello. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Entrevista con Lola Díaz González, de la Dirección de Promoción del Cine Mexicano del IMCINE, y Yannicke Curuchet, subdirectora de Promoción Internacional del IMCINE. Muy bien, ahora sí, estamos armando un podcast especial de Cine Garage con toda la presencia mexicana, con mucho de lo que se hizo en la Berlinale. Hubo mucha actividad y, como decía yo en la presentación de este episodio, de un lado tenemos a la queridísima Lola, que viene a platicar con nosotros desde su propia frontera, desde lo que vio Lola Díaz González para el cine mexicano, y de Alemania para acá, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá. Del otro lado tenemos a la no menos querida Yannicke Curuchet, que también estuvo allá, que también estuvo impulsando al cine mexicano. ¿Qué podemos decir de la presencia mexicana en la Berlinale, Lola, Yannicke? Porque hubo mucha gente, hubo una película en competición, hubo cortometrajes, estuvimos presentes en el mercado. ¿Se está convirtiendo Berlín en una pantalla importante para el cine mexicano?
Sí, pues sí fue una... Así es, fue una participación muy nutrida y estuvo muy bien, porque además, como mencionas de la película La Cocina, que estuvo en competencia, hubo estas otras propuestas que también reflejan como diferentes maneras y formas de hacer cine en México y en el mundo, ¿no? Con el cortometraje, por ejemplo, de Aguacuario, que además es de una persona muy joven y la productora también es muy joven, y la película se hizo en Coatzacoalcos, que también siempre está bueno salir de la Ciudad de México y salir incluso de las capitales, ¿no? O sea, que la película no sea hecha en alguna otra capital de cualquier otro estado, sino en otra zona, que también tiene dificultades para muchas cosas, pero aún así pueden surgir estas historias increíbles. Y también, por ejemplo, la presencia de Elena Pardo y Azucena Lozano con la película Nanacatepec, que es una propuesta de cine expandido y experimental. O sea, había, no me acuerdo cuántos, pero había 8 proyectores de 16 milímetros con los que ellas trabajaron haciendo esta función de cine en vivo. Además, irrepetible, y además como estreno mundial de esta propuesta, y también dándole lugar a las coproducciones que tenemos, en este caso México, con otros países, con varios países, pero bueno, principalmente con Colombia, y la película es realizada en Colombia. Ayer vi Tres Luces Negras, y que además es una película preciosa, la verdad, con la selva ahí como escenario, exacto, como marco. Precioso, como lo que vemos, o sea, visualmente es increíble, ¿no? Entonces, no nada más pues poder ver estas películas, sino que reflejan también diferentes formas, ¿no? Que no todas tienen apoyos, pero que son producciones pues muy importantes para el país.
Claro. Yannick, tú que estás del lado de la promoción internacional de Incine, ¿qué te toca hacer a ti para apoyar a estas películas, en particular las que mencionó Lola, que o son hechas aquí o están coproducidas con otros países latinoamericanos? ¿Cuál es la ayuda? Y ahorita nos cuentas tú también, Lola, que el Incine propone para llegar a un festival como el de Berlín, que yo insisto, se está abriendo a la presencia del cine mexicano, mientras otros, Hola Can, se están cerrando.
Pues yo creo que, o sea, bueno, como bien dices, ¿no? Berlín siempre ha sido como un hogar bastante natural, o bueno, ya se ha vuelto un hogar bastante frecuente para el cine latinoamericano. También tenemos muy buenas relaciones con el festival y creo que, pues sí, ¿no? Como su enfoque en esta diversidad que, ¿no? que ya mencionaba Lola es importante de resaltar. Nuestro apoyo ahí básicamente es ayudarles a estas películas a fortalecer la visibilidad que tienen, ¿no? También a través de una presencia pues institucional desde nuestra parte, ¿no? También participando en el mercado y no solo extendiendo pues esta participación a las películas que están en competencia, sino también a todos, bueno, extendiendo el apoyo a todas las personas mexicanas o proyectos incluso que están en desarrollo, que aún no están en competencia, pero pues sí, extendiéndoles apoyos para que puedan participar en este festival, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que también estuviera esta película, bueno, el proyecto de los que dicen, ¿no? De Ángel Flores en la iniciativa de diversidad, bueno, de Doc Toolbox, que es un proyecto de equidad, de diversidad e inclusión que hace el European Film Market. Es importante como también resaltar estas, pues sí, como estas aperturas que está haciendo otras iniciativas del festival, como lo es el mercado, ¿no? También ahí participó el proyecto Boca Vieja, pero en el marco del mercado, como en una iniciativa que sí, también es de diversidad e inclusión, y que pretende como abrir estas oportunidades a personas que normalmente no han tenido la oportunidad de estar cercanas a estos contextos, ¿no? Entonces, bueno, no solo es justo apoyar a las películas que están en el telón, ¿no? Sino como a todas las personas que viajan para también pues promocionar ya sea festivales o películas o proyectos en desarrollo o, ¿no? Es primeros cortes, etcétera. Berlín es un festival y el European Film Market es un mercado bastante grande y también bastante nutrido, ¿no? Y creo que tiene una afinidad muy fuerte con América Latina y se deja ver año con año en la programación y en el número nada más de la delegación mexicana que participa, ¿no? Este año éramos creo que 70 personas mexicanas entre críticos, periodistas, promotores, distribuidores, festivales, seleccionados, etcétera.
Ok, ¿y cómo se miden esos resultados, Lola? Más allá de el número de personas presentes, ¿no? Que o el festival convoca, como es en mi caso, ¿no? Que a mí me dicen, oye, vente para acá, o al Incine o a las propias producciones les interesa tener presentes, insisto, en un festival que nos está consintiendo cada vez más. ¿Cómo se miden los resultados más allá de un grupo de gente que hace cine desde muchos frentes tan grande como el que teníamos este año?
Pues pienso que con que se va midiendo a futuro, que no es inmediato, además, que es algo que va sucediendo, porque todas estas, o sea, el estar ahí, las relaciones que puedes entablar en este lugar, creo que lo iremos viendo en los siguientes meses. Por ejemplo, la película que es coproducción con Colombia, Yo vi tres luces negras, va a estar en el Festival de Cartagena de Indias, que es justo a raíz de que los programadores del festival pues también estaban en este otro lugar, o sea, se va corriendo la voz de la presencia de las películas, de su importancia, de su relevancia, de su fuerza. Y también, por ejemplo, Lalo Castillo, que es el director de Agua Acuario, ya tiene otro cortometraje listo, y justo la gente del festival y de otros festivales que pudo él conocer en la Berlinale, pues le comentaban, ¿no? Mándanos tu nueva película también. Entonces, justo eso va a ir tomando fuerza en los siguientes meses. También las personas que participaron en Talents, por ejemplo, que había, ahora no recuerdo cuántas, pero creo que eran 5, entre productora, un compositor, un actor, una distribuidora, pues eso, una fotógrafa, eso va a ir tomando camino. Lo que las relaciones que hayan podido establecer en la Berlinale, pues les va a ayudar a poder crecer profesionalmente. Entonces, pienso que eso va a ir sucediendo. También para Nanacatepec, por ejemplo, sé que ya tuvieron varias o están teniendo varias propuestas de volver a Europa a hacer otras presentaciones de la pieza. Y creo, o sea, eso es a raíz de esta participación, además en un festival tan importante que tiene esta sección, ¿no? Como el Forum Expanded, y eso les va abriendo otros caminos. A nosotras también, desde el IMCINE, pues las relaciones que establecemos con festivales, institucionalmente con países, con plataformas, eso va redituando en un mediano plazo en la presencia del cine mexicano en otros territorios. Entonces, creo que es algo que se va construyendo y que también incluso el armar comunidad, porque les enviamos este correo a las personas que participaron en Talents también para que se conozcan entre sí, y creo que eso va a establecer de pronto, seguramente, que una persona que participó en Talents este año sea o participe en alguna producción de alguien más, o que Eduardo, que es el compositor, participe también en alguna peli. O sea, como que se van armando redes también de trabajo profesionales, pero también personales, y o sea, de amistad. Y creo que ir armando estos grupos también para ellos y ellas como personas más jóvenes, pues también está bueno, ¿no? Porque se van acompañando a partir de ahora en su carrera, pues de aquí para siempre, espero.
Esperemos que sí. ¿Ibas a decir algo, Yannicke?
Sí, justo, bueno, no quería complementar a lo que ya había dicho Lola, que al final creo que es importante ver a los festivales y a los mercados como un semillero, ¿no? O sea, no es tanto de, o sea, sí se vuelve como un lugar donde cosechar éxitos de una, no sé, como una película, sí es como uno de los puntos a los que aspiras llegar, pero tampoco son tan inmediatos los, ¿no? Como los resultados, ¿no? Creo que los festivales son un terreno fértil donde cosechar, y es como justo decía Lola, cosechar relaciones, cosechar futuras colaboraciones, cosechar acuerdos, cosechar pues otras cosas, ¿no? Que se van a ir dando conforme a los años, y que creo que es una mata que no termina de dar, ¿no? Porque mientras cosechas acá, pues estar sembrando en otro festival y atendiendo, ¿no? Como levantando otra película, etcétera. O sea, creo que se vuelve como un ambiente bastante holístico en ese sentido, ¿no? Que se autoalimenta.
Ok. Para la gente que siguió la cobertura que hice para Cine Garage, hasta cierto punto es muy fácil hacerse una idea del día a día, por lo menos de alguien como yo, que va a ver películas y que vas a cazar cosas. O sea, en realidad vas a levantar de repente un nombre nuevo, siempre vas en busca de esa nueva directora, ese nuevo guionista, ¿no? Y además de reseñar las películas importantes. Pero ¿cuál es el día a día de Yannicke y de Lola en un festival tan movido como es el de Berlín? La gente dice, uy, Berlín, invierno, febrero, pues no hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer. El festival ofrece una serie gigantesca de puertas a dónde entrar y de actividades alternas a las funciones. ¿Cuál era el día a día de ustedes?
Pues, bueno, primero que el calentamiento global ha hecho que el invierno no sea tan invierno.
Sí, ahora es menos invierno que el año pasado, de hecho.
Exacto, y hoy es menos, o sea, hoy es el día más fresco de su vida de aquí en adelante, así que vayan
despertándose.
Exacto. Pues sí, ni modo. Pero nuestro día a día, o sea, de pronto sí entramos como en un loop en donde parecemos loquitas, porque se repite lo mismo a muchas personas, porque pues al final se habla de las, no que de las mismas películas, pero digamos que sí, es como una cantaleta similar, porque bueno, no se le va a decir lo mismo a una persona que viene de un festival de cine de terror, a un productor que quiere coproducir con México, a no sé, a un representante, una persona representante de algún país, ¿no? Pero vamos, que nuestro trabajo como de promoción del cine mexicano hacia el exterior, pues más o menos es lo mismo. Entonces de pronto sí entramos en un loop donde ya no sabíamos qué estábamos diciendo a quién. Ya no, tenemos un catálogo que es el catálogo Cinema México, que lo pueden ver en la página web del MiCine, pero de pronto ya no sabíamos cuál era corto, cuál era largo, si o sea, está dividido o bueno, está organizado por orden alfabético, ya no nos acordábamos si la L va antes de la M o después. Entonces, de pronto, después de varios días, así como vamos haciéndonos más uña y mugre, también nuestro cerebro se va descomponiendo.
Sí, y o sea, creo que justo a diferencia tuya, nosotras casi no vemos películas, ¿no? Nuestro día a día son reuniones, como casi, o sea, se vuelve otro trabajo de oficina, pero como en otra oficina, ¿no? Nuestra oficina es el stand en el mercado y estamos ahí en un horario como de 9:30 a 5:30, 6, tomando reuniones, y estas reuniones, como bien decía Lola, pueden, sí, varían de interlocutor, pero es lo mismo, ¿no? Nos reunimos con otros países, con productores, con festivales, con otras instituciones, pero a la par, y en la noche era como atender toda esta agenda paralela, ¿no? Ir a las premieres de las películas mexicanas, como acompañarlas en pues, sus funciones, estar ahí a la par, ¿no? Organizamos con Polonia y con otros países de Latinoamérica un encuentro de coproducción, entonces como gestionar eso a la par y mandar recordatorios, ¿no? Como que se vuelve, pues sí, una oficina móvil, ¿no? Como sí, una oficina fuera de nuestra oficina, pero no deja de ser trabajo de oficina, ¿no? Para nosotros como que, pues no hubo, ¿no? Tanto, o sea, presencia en fiestas incluso en los cines, ¿no? O sea, nosotras vimos las mexicanas, las películas mexicanas y ya.
Y ya.
Entonces, sí, como que así, ¿qué viste en Berlín? Pues,
Pues las mexicanas, ¿no?
exacto.
Que no está mal, yo insisto,
No están
no
buenísimas,
está nada
están
mal,
buenísimas.
yo insisto, creo que la cocina merecía un mejor trato a la hora de haber repartido los premios, pero pues bueno, qué bueno que nos dan este testimonio, qué bueno que platicamos, aunque sea brevemente como esto, ya lo haremos después, probablemente en otro festival. Creo que además se hacen cosas más o menos distintas en distintos festivales. Sé que la promoción del cine mexicano es esto que nos acaban de decir, pero creo que dependiendo del festival, el trabajo también se va modificando. Entonces ya hablaremos de otros festivales. Mientras tanto, creo que la Berlinale estuvo muy bien. E insisto, qué bueno que nos lo cuentan para que la gente que luego no detecta esto, porque bueno, esto nosotros lo sabemos porque es nuestro trabajo, la gente no tiene por qué saberlo, pero que quede constancia de que el apoyo al cine mexicano, con lo poquito o con lo mucho que se nos da, con las trampas o con los empujones que se le dan, todo se está acomodando en este momento, está presente, es decir, se está apoyando al cine mexicano y el cine mexicano está teniendo presencia importante en festivales importantes, más allá de los premios y más allá de los minutos de aplausos, porque ahí viene Cannes y el aplausómetro, ¿no? En Berlín, afortunadamente eso no pasa, no digo que no le aplaudan a las películas, sí les aplauden, pero el festival tiene otros elementos para decirnos si las películas son queridas o no. Y creo que el público recibió muy bien a las películas mexicanas cortos, a la cocina en particular, que yo tuve la fortuna de verla con público general, no en la función de prensa, que luego son funciones también bastante pedantes, lo voy a decir. Entonces, que quede aquí la constancia de que el cine mexicano se sigue trabajando, se sigue viendo, se sigue hablando y este año en la Berlinale. Lo dijeron ustedes, hubo por lo menos 70 personas, o hubimos por lo menos 70 personas trabajando desde distintos frentes a favor del cine mexicano. ¿Algo que quieran agregar Yannick y Lola.
Que justo no mencioné nada de la cocina y creo que es una gran película. O sea, creo que además esta es una gran película y además Rulo Briones es un gran actor.
Sí.
Y creo que, o sea, ya tiene el año pasado que ganó el Ariel. Creo que, o sea, eso es un reconocimiento a su trabajo, pero el hacer esta película con esta otra película con Alonso, le da como algo más a su profesión, a su profesionalismo. Creo que se nota muchísimo cómo ha crecido y cómo, o sea, sin duda es de los mejores actores del cine mexicano. Me atrevería a decir que así como cinco dedos está entre esa lista, porque wow, qué trabajo él para esta película. Y por ahí había una nota que justo nosotras dos somos muy fans de la serie de Bear, y decía esto como que la cocina hace ver a la serie de Bear como si habláramos de Bambi, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que
como si el oso fuera Winnie Pooh.
Exacto. Entonces, pues por ahí creo que es una gran película y nos da
yo también lo creo
que haya estado ahí. Ojalá que pronto la tenga oportunidad mucha gente de verla.
Sí, a la gente que escuche este podcast en el perfil Patreon, les voy a poner ahí la conferencia de prensa, porque justo ahí Raúl dijo cosas bien interesantes, bien, se robó la conferencia de entrada, ¿no? Pero dijo cosas bien, bien interesantes. Yanni, ¿qué ibas a agregar algo?
Pues nada, solo reforzar como pues qué goce que podemos ver tanta diversidad de cine mexicano, ¿no? O sea, desde experimental hasta ficciones increíbles, coproducciones, cortometrajes, documentales. O sea, como que siento que estamos en un momento muy, muy valioso, muy diverso, y es increíble que se esté reconociendo como también y se le esté dando espacio en lugares internacionales.
Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por su trabajo, Yannick Curuchet, queridísima Lola Díaz González. Mil gracias, gracias por la plática, por la entrevista, y nos veremos pronto, ¿no?
Sí, sí, gracias. Gracias.
Ok, gracias, gracias. Seguimos con el podcast especial de la Berlinale.
Entrevista con José Eduardo Castilla, director del cortometraje Agua Acuario.
Mi queridísimo Lalo Castilla, nos conocimos en Berlín, estabas tú muy emocionado presentando un cortometraje que tú tenías la duda, ¿cómo lo iban a traducir al alemán, no? Porque hasta donde vi yo en el programa estaba el nombre original, que ni siquiera es español, o si es español, Agua Acuario. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage, antes que nada.
No, pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo justo estaba muy intrigado porque, pues, como dices, el corto se llama Agua Acuario y es una palabra inventada que viene de la purificadora de agua de mi abuelo, que era agua purificada acuario. Y pues justo en la sección en donde estaba, que era la Generation, que es como enfocada para cine, para infancias y adolescencias, sobre infancias, para infancias, y pues lo iba a ver como un doblaje en vivo, o sea, iba a haber como una persona doblando todo el corto en vivo.
Ok.
Entonces a mí me intrigaba como mucho, no solo cómo iba a ser esa experiencia, nunca había escuchado de eso.
Pero a la japonesa, ¿no? Así se hacía antes en Japón, así había un señor ahí al lado que decía, a ver, este personaje está diciendo esto, ¿así fue?
Sí, literalmente así fue, y la verdad estuvo bien padre porque pues como justo había muchos niños, yo estaba en la como subcategoría de menores de 14 años. Entonces la sala estaba repleta de niños o sea, como chiquitos. Y fue muy loco porque pues había como esta señora que hacía como todos los personajes, pero a mí me pareció muy sorprendente que ella como que le daba hasta actuación a cada uno, o sea, como que o sea, yo hasta después de una proyección le agradecí porque dije como, güey, yo creo que parte de por qué la gente lo está recibiendo tan chido y se está riendo es porque yo creo que lo estás traduciendo muy bien y le estás metiendo como mucha emoción. Y sí, fue como muy emocionante y en general fue como una experiencia súper linda. Justo, la verdad, como esta fue como fueron las proyecciones más grandes en las que he estado. Fue como muy sorprendente también que pues todas fueron como sold out, entonces era como unos cines gigantes llenos de...
¿En qué cines estuviste?
Estuve en el Zoo Palace, que es probablemente...
Que es gigantesco, sí. Gigantesco, o sea,
y es hermoso.
Yo creo que en la sala 1 del Zoo Palace cabrán 1,200 personas, más o menos, ¿no?
Les sí, era demasiada gente. Ahí fue
y luego hay sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. Es un teatro sí, bien bonito, ¿no?
Estuve en la sala 1, que ahí fue la premier, que fue como la gigante. Uh-huh. Y ya de ahí estuvimos en la segunda. Y de ahí estuvimos en un cine que se llamaba... Film Theater, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba.
Ajá, también era grande.
Eran cines muy grandes, pero era muy emocionante justo ver como a niños, o sea, como a niños tan pequeños, como tan metidos como en las pelis. Yo la verdad como que en muchos sentidos, no solo fue una experiencia como muy bonita, sino que también me hizo replantearme un montón, como el cine, o sea, porque... Pues me di cuenta de la importancia del cine para niños y también me di cuenta de que los niños y adolescentes son un público súper olvidado, o sea, sobre todo aquí en México, o sea, como, pues, creo que piensan nada más como en Los Lobos o como este tipo de pelis que son como pelis que tienen, como que consideran que es una peli que podría ver un niño, ¿no?
Que hay un mundo infantil, no solo que merece ser representado, sino que puede ver una película con un mundo infantil representado ahí, como dices, ¿no? Los lobos, ¿no? O sea, no es necesariamente una película hecha para niños, que yo creo que es tu caso, pero es una película que pueden ver los niños, ¿no? Que creo que es como hay que tratar al público infantil, como gente que puede ver películas que no necesariamente tienen que tener perros hablando, pero que pueden representar su propio mundo en una historia como la tuya, ¿no?
No, totalmente. Y eso fue, creo que, como de las caídas de 20 más grande que tuve yo y platicándolo con casi todos los participantes de mi sección. O sea, todos hicimos como películas y cortos que nunca pensamos, o sea, como que casi nadie creía que era una película para niños.
Exacto.
Pero de repente veíamos pelis, o sea, había cortos que hablaban de temas bien, bien densos. O sea, había cortos sobre acoso, había cortos sobre muerte. O sea, se tocaban una diversidad de temas bien, bien cañona y se abordaba al público infantil como un público inteligente y
pensante.
Y pensante. Y eso a mí me voló la cabeza, o sea, y sí me hizo darme cuenta como de que aquí en México, pues creo que nos falta un montón eso de no tratar a los niños como tontos, ¿sabes? O sea,
sí, y no necesariamente desde quien hace las películas, sino sí, desde claro. Quien las exhibe o desde quien decide qué pueden o quieren ver sus hijos, ¿no? Sí, porque te digo, luego hay gente que dice, no, pues yo no quiero que mis hijos sepan de la muerte. Señora, sus hijos se van a enterar de la muerte en la clase de biología de segundo de primaria. O sea, mejor platique el tema a través de una película o el amor o el divorcio, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucha gente que sobreprotege al público infantil, que es algo que le aplaudiré siempre a la Berlinale, que desde ahí van generando el público de que dentro de 10 años va a estar viendo las películas para adultos, ¿no? Porque crecieron dentro del menú del festival. Más allá de esa experiencia, Lalo, que veo que fue muy valiosa y muy importante para ti y para la gente que participó contigo en esa sección, como mexicano que lleva una película a un festival como Berlín, ¿cómo te sentiste? ¿Se está generando ahí algo del cine mexicano en otros frentes? Que luego la prensa por acá también suele olvidar, ¿no? Para muy buena parte de la prensa en México, la Berlinale no existe. Y yo creo que están cometiendo, no lo digo porque yo vaya y me guste y explote el festival al máximo, sino porque creo que hay unos vínculos que se han forjado desde hace años, ya me dirás tú si estoy en lo cierto o no, que acaban beneficiando a cineastas, cortometrajistas, que hacen largos, que están escribiendo, que están fotografiando y que van y que hacen contactos dentro de la Berlinale. ¿Cómo te fue ahí? A ti en particular.
Pues la verdad, como que justo me habían dicho que la Berlinale era de los festivales que más cuidaba a sus directores. O sea, como que a mí me o sea, fue muy chistoso porque también yo me llevé con unas botellas de mezcal, entonces así anduve repartiendo shots de mezcal y eso ayudó mucho a la convivencia. Pero pero fue justo muy interesante que había como mucho un interés, como, oye, ¿Y en qué estás trabajando? O sea, como que me estuvieron preguntando mucho si estaba trabajando como en alguna otra peli como para Generations, o sea, sí tenía como pensado seguir como esta línea del cine de infancias y adolescencias, que en ese momento yo nunca me lo había planteado, y fue como a partir de esta recepción que yo sí dije como, güey, es que hay una línea como bien bonita de lo que es el cine, que de repente me está haciendo como una oportunidad de indagar, y la verdad a mí me emocionó mucho eso. Pero fue también muy sorprendente que había muchos mexicanos, o sea, no solo compitiendo, había como 5 en la residencia esta de Talents, y hasta en las proyecciones. Creo que de las cosas que a mí más me impactaron es que hubo como 4 o 5 personas de Veracruz, o sea, que eran de Veracruz y vivían en Berlín por alguna razón.
Que uno, Veracruz, nomás para contextualizar, es donde ocurre tu película, ¿no?
Exactamente, en Coatzacoalcos. Y específicamente hubo un señor que llevaba como 10 años viviendo en Berlín y que él era de Coatzacoalcos. Y él me esperó al final de la producción y se acercó y me habló en español. Y yo dije como, wow. Y me dice como, güey, es que yo no he ido a Coatzacoalcos en casi 10 años. Y de repente cuando leí en el programa que había un corto de Coatzacoalcos, yo no me lo creía. Y de repente fui... Y fue muy interesante porque me decía como, güey, es que allí al lado donde filmaste hay una cantina y era como la cantina donde yo iba siempre. Y yo le decía como, güey, es que esa cantina son unas micheladas increíbles.
Era nuestro catering, señor.
Sí, o sea, como que fue, o sea, el bartender de esa cantina tiene un cameo en el corto. O sea, como que fue también como muy bonito y fue lo que mucha gente como que me dijo. Como fue como, güey, de repente... Una parte que yo nunca había visto representada, de repente la estoy viendo como al otro lado del mundo. Y que creo que es de las cosas que también más bonita recepción ha tenido el corto, que, o sea, también las proyecciones que en Coatzacoalcos y con Bandita de Veracruz, como que me dicen que es justo como un acercamiento a Veracruz, que no, o sea, como una representación como muy linda.
Claro.
Que normalmente no es como se retrata específicamente a Coatzacoalcos, ¿no?
Y ahí está, pues bueno, un poco descrito desde tus palabras, la importancia, ¿no?, de difundir al cine mexicano en todos los frentes. Lo dije ya en otra entrevista, ¿no? A veces hay, a veces no hay, a veces nos dan, a veces nos quitan, nos han quitado más de lo que nos han dado, pero afortunadamente hay gente combativa como tú que sigue haciendo eso y que sigue experimentando. Ese contacto con ese tipo de público en particular, pues no ocurre en realidad en festivales como Cannes. O sea, yo no veo en Cannes a nadie diciendo, ah, yo vivo en Cannes, yo soy de Coatzacoalcos, pues voy a ir a ver. O sea, lo dudo mucho. Sí, Berlín, ¿no?, es otro festival y es otra ciudad y ocurren este tipo de contactos.
No, y está muy increíble cómo, o sea, el público del, o sea, lo noté un montón, ¿no?, el público de la Berlinale es gente de la calle. O sea, también que imprimí unas postales y yo iba en el metro cada vez que me subía repartiendo postales para que fuera a ver el corto. Y me sorprendía que era mucha banda así, que su plan era como, ah, salgo de chambear y voy a irme a una función de la Berlinale. Y creo que, pues de eso se trata, yo creo, que el cine, ¿no? De que nada más lo vean críticos de todo el mundo, sino
que vaya la gente.
Wey, totalmente, güey. Exacto. Y creo que eso está muy valioso, esta sección. O sea, que fue algo que noté, como que era una sección donde, pues, y me lo dijeron, como que era la sección como donde al público, o sea, como la audiencia normal, era donde más iban, porque eran pelis normalmente como súper accesibles, como pelis que siempre tienen como un acercamiento como bastante buena onda, ¿no?
Claro, claro. Y a nivel profesional, Lalo, más allá de estas experiencias como director que presenta su película y que está en sus funciones, ¿cómo te trató la Berlinale? ¿Cómo te cobijó la comunidad de cineastas mexicanos? No solo que fueron, sino que están allá. O sea, sí hubo un provecho extra al tener estas experiencias que nos cuentas. Al haber ido a la Berlinale en particular, ¿hubo un avance en lo profesional desde tu punto de vista?
Sí, totalmente. O sea, yo la verdad me siento súper afortunado por esta oportunidad que salió, porque... Pues eso, o sea, de repente me contactaron como estudios de otros lugares, o sea, como que hasta mismo ahí, o sea, pues conocí como a toda la bandita del IMCINE, como incluso a otros directores. Estaba también como estos chicos mexicanos que estaban como en esta como incubadora como de proyectos comunitarios y así. Y estuve un ratote cotorreando con ellos y descubrimos que uno de ellos también era de Puebla y yo soy de Puebla. Entonces, pues hasta allí yo les dije como, güey, no mames, tu proyecto está increíble, qué chido que se está tratando de hacer, como que se esté dando un reflector al cine comunitario y así. Le dije como, güey, lo que necesites. Entonces, como que sí, no solo creo que me ayudó a conocer un montón de gente, sino también como me, o sea, como también conocer como a cineastas, en específico, como, en específico la gente que estaba en mi programa, que era una chica de la India, un chico francés y un chavo iraní, pues hicimos hasta una comunidad bien linda, hicimos hasta un grupo y pues estábamos como diciendo como, güey, ojalá nos encontremos otro festival, si no, aquí nos quedamos, o sea, como que, sobre todo como con la gente, como había muchos cineastas creo que muy jóvenes, como que había una cosa como de comunidad y como de ayudarnos como bien linda, y yo la verdad me sentí súper acobijado, o sea, era como, pues eres mi primer festival como grande al que voy. Uh-huh. Y yo un poco me sentí, y creo que te lo dije, que me sentía un poco como intimidado.
Sí.
Pero la verdad fue una experiencia bien linda y como que, no solo tú y toda la gente que me fui cruzando, como que siempre me trataron como bien chido y como que me sentí como muy acompañado en todo el proceso, la verdad.
Ok, y yo no dudo que en esos contactos internos, tanto dentro del Generation como la gente que luego estuviste conociendo en el festival, que es un festival donde se conoce mucha gente. Cosa que tampoco pasa en otros festivales internacionales, ¿no? La gente va como en su bolita y no se salen de ahí. Berlín es mucho más amable en ese aspecto. No dudo que en esos contactos luego salga un proyecto, ¿no? O sea, en algún momento alguien te mandará un guión o viceversa, y creo que de ahí han salido luego muchas cosas. Yo hablo de experiencias pasadas con cineastas pasados, no dudo que ocurra contigo. Lalo, ¿algo más que quieras agregar sobre la Berlinale? Sobre si efectivamente vas a estar, tienes ya en mente algo, no necesariamente para Generation, pero ahora que ya tienes el contacto con Berlín, porque entiendo que ellos son los que te llamaron, ¿no? Así, o sea, es, tú no inscribiste la película, ellos te buscaron a ti.
Ellos me buscaron a partir, o sea, bueno, me vieron, alguien vio mi corto, una programadora vio mi corto en el Festival de Chicago de Cine Infantil y me dijeron como, hey, pues mételo, aquí te va un waiver. Mm-hmm. Y fue un poco ahí como llegamos. Pero pues nada, o sea, la verdad, o sea, esto que te decía de que sí me hizo replantearme como mi labor en esto, como que sí, la verdad, sí, o sea, como que sí voy a seguir como la línea de cine, o sea, cine para infancias y adolescencias, como que ya eso es algo que súper decidí y ahorita llegué y como que salió como un chancecito ahí de presentar algo, entonces como que me puse a escribir y ahorita ando escribiendo como un largo, como justo para adolescencias.
Muy bien.
Entonces, pues eso, o sea, la verdad como que sí me motivó también un montón como a seguirle y sobre todo en esa línea. Y pues nada, agradecerle a toda la bandita que ha creído en este proyecto, la verdad.
Y a todos los que nos vimos por allá. A mí no me tocó mezcal, no es queja, es nomás un aviso, ¿no? Porque pues sí, nos encontramos un par de veces y ahora que dices, estuve repartiendo mezcal, a mí no me cayó ni uno, pero no es queja, es nomás para la próxima.
Después te invitaré uno. No
te muy bien. No, muchísimas gracias por la plática, Lalo. Mucha suerte con lo que venga. Muchas felicidades por todo lo que el festival te dejó a ti como persona y profesional. Creo que eso es a lo que hay que ir también a los festivales y nos encontramos pronto, ¿no?
Nos estamos viendo, Eric. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon. ¿Qué es el perfil Patreon? Un sitio al cual ustedes pueden suscribirse en tres niveles distintos que tenemos hasta ahora, y con eso, con esa aportación que ustedes amablemente nos dan, apoyar a que este podcast Cine Garage se siga produciendo y, por supuesto, a que el proyecto Cine Garage siga caminando. Nosotros, en respuesta, además del podcast, por supuesto, que hacemos con todo el gusto del mundo, generamos contenido exclusivo para ustedes. Críticas a los estrenos en cine, en streaming, entrevistas, reuniones con ustedes, tanto virtuales como físicas, descuentos a nuestros talleres. Hay crítica también a series de televisión para que estén al tanto no solamente de lo que hay en cines, sino de todo lo que va a venir después, especialmente cuando también en exclusiva cubrimos para ustedes festivales de cine nacionales e internacionales. ¿Cómo suscribirse? Hay que ir directamente a www.patreon.com/cinegarage, elegir el nivel en el cual ustedes quieren estar y comenzar a disfrutar de todo el contenido que ya tenemos ahí para ustedes y de todo el que vendrá durante estos años futuros. En esta ocasión, gracias personalmente a Víctor García Lara, Marta López, Cristian Cueva, David Vázquez, Estefanía Ocampo Pérez, Dolores Oliver, Valery Miranda, Octavio, Javier Guadarrama Tuquero, Fito Valdés. Estas personas ya son parte de nuestro perfil Patreon. A ustedes les invitamos a que también se sumen. Nos la estamos pasando muy bien y solamente faltan ustedes para pasárnosla todavía mejor. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage. Ahí nos vemos. Entrevista con Azucena Lozana, codirectora de Nanacatepec.
Azucena Lozana, me da mucho gusto darte la bienvenida por primera vez a los micrófonos Cine Garage, este podcast que en esta ocasión está recogiendo la, bueno, no toda, hubiera sido muy bonito tener a todo el mundo, pero bueno, parte de la participación del cine mexicano, cineastas, directores, guionistas, actores, en la pasada Berlinale, la edición número 74, en donde tú, en particular, al lado de Elena Pardo, tuviste una participación bien interesante. Me gusta que haya sido, lo voy a llamar así, efímero el asunto de Nanacatepec. Quiero felicitarlas por el proyecto, darte la bienvenida y agradecerte esta plática, Azucena.
No, al contrario, Eric, muchas gracias. Es un verdadero placer estar acá en Cine Garage.
Y pues bueno, para platicarle a la gente lo que teníamos ya más o menos en la conversación antes de abrir los micrófonos, la presencia del cine mexicano, por lo menos en festivales como el de Berlín, siendo los premios y la selección oficial algo importante, ha encontrado otros caminos, ha encontrado otras vías, y creo que Nanacatepec es el ejemplo perfecto de las muchas presencias, de los muchos cines mexicanos que tenemos en un festival tan, tan importante. ¿Cómo le explicarías a la gente lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió? Algo que para mí es un proyecto, insisto, muy interesante, muy movido. Lo definiría incluso como el trabajo de dos film jockeys como ustedes, que están colgando, poniendo, jalando para que en una proyección sea más allá de la película, una experiencia incluso fuera de la pantalla. ¿Cómo funciona Nanacatepec, Azucena?
Bueno, Nanacatepec es una performance de cine expandido. Trabajamos con proyectores de película de 16 milímetros. Tanto Elena como yo pertenecemos al Laboratorio Experimental de Cine, junto con Morris Trujillo, que es un espacio en donde buscamos preservar y expandir las prácticas del uso del film en México. Y así como nuestro laboratorio, hay en muchos lugares del mundo varios laboratorios que son llevados adelante por artistas que trabajan con el fílmico y que, igual que nosotros, les interesa no solo producir piezas, sino también realizar talleres, programar películas. Entonces, en todo este quehacer del fílmico, llevamos ya pues un tiempo largo trabajando. Antes éramos parte de un colectivo llamado Trinchera Ensemble, también con Elena y Morris y muchos otros artistas, en donde nos dedicábamos también a realizar este tipo de performances, en donde, para los que no estén familiarizados, utilizamos varios proyectores de cine analógico de diferentes maneras, algunos de incluso de diapositivas, que son para imágenes fijas, pero utilizando objetos o utilizando la modulación de la luz de diferentes maneras, y por supuesto los proyectores de cine que ya tienen el movimiento y, bueno, utilizando película en loop o en bucles, ¿no? Cerrar como un bucle de película para que la imagen se repita constantemente. Y bueno, en este camino del cine expandido, con Elena tuvimos la suerte de aplicar a a una residencia en Barcelona con Crater Lab, que es uno de estos laboratorios llevado adelante por artistas, que nos dieron la oportunidad de hacer una pieza desde cero, una performance. Y Elena y yo ya veníamos trabajando cada una por nuestro lado y después en conjunto con el mundo fungi y con las cuevas y con las montañas. Elena tiene una pieza anterior a Nanacatepec que se llama Pulsos Subterráneos, en la que estuvo trabajando en Oaxaca y en Zacatecas, abordando el tema de la minería. Y en Oaxaca estuvo filmando mucho, se estuvo encontrando con muchos honguitos en el camino, también los estuvo filmando y con cuevas, obviamente, abordando este tema de la minería. Y yo acá en Tepoztlán, que es donde vivo hace más o menos 3 años, empecé a aprender un montón sobre el mundo de los hongos, ¿no? Aquí hay una biodiversidad súper privilegiada y tuve la suerte de encontrarme con micólogos y muchos otros entusiastas del mundo fungi, y en las caminatas y en los paseos y en las recolecciones empecé a aprender un montón sobre este otro reino, así como bastante escondido y olvidado. Y empecé a filmar un montón, y cuando nos juntamos con Elena a ver nuestros materiales, decidimos que teníamos ganas de hacer una pieza con todos los materiales que habíamos hecho por separado, y empezamos a filmar otros juntas también. Estuvimos de nuevo por Oaxaca, de nuevo acá en Morelos, y estuvimos filmando también en las grutas de Cacahuamilpa, porque queríamos hacer este imaginario, este lugar imaginario del cerro de Nanacatepec, donde se juntan pues todos los reinos, ¿no? Donde se juntan los hongos, las cuevas, el agua de las lluvias. Queríamos hacer como esta aproximación a todo lo que converge en un lugar que es Nanacatepec, y así comenzamos a trabajar en Barcelona con todos nuestros negativos. Ahí hay una máquina en donde pudimos hacer copias y revelarlas, y estuvimos como todo un mes trabajando con estas películas y haciendo nuestros loops, y también trabajando con otros proyectores de cartón que llamamos Zapataps, que son unos proyectores bastante precarios, utilizan lupas y lámparas, y quisimos poner un poco de las muestras de la naturaleza que teníamos ahí guardadas, coleccionadas. Y con todo eso armamos esta performance que después tuvimos la oportunidad de estrenar en Berlín, en la Berlinale, porque el programador de esta sección, que se llama Forum Expanded, ya había visto varias performances, ya había visto la performance de Elena, y le interesaba mucho esta como aproximación a la naturaleza y este trabajo en vivo. Así que le propusimos estrenar ahí la pieza, y pues fue como, digamos que algo bastante jugado por parte del programador, porque si bien Forum Expanded es la sección más vanguardista de todo el festival, pues no habían programado nunca una pieza así, ¿no? En vivo, con tantos elementos y con todas estas cuestiones.
Claro, que es parte de la propia aventura del festival. Nada más para aclararle a la gente, ahora que decías, se usan varios proyectores, se usan proyectores precarios, se usan al mismo tiempo, es decir, no es que los proyectores compongan una sola película, se usan al mismo tiempo, y ustedes están cambiando estos loops, estos bucles ahí sobre la marcha, justo para generar una performance, ¿verdad?
Exacto. En la primera parte de la pieza utilizamos 8 proyectores de diapositivas, y después en la segunda parte trabajamos con 3 proyectores de 16 milímetros que van funcionando, vamos intercalando los loops en estos proyectores de manera que se pueda ver una proyección continua.
Exactamente. Entonces ahora lo que me gustaría aclarar, dado que el festival estaba tomando este pequeño riesgo de nunca haber tenido algo como Nanacatepec, ¿fue una invitación o fue una propuesta directa de ustedes o fueron las dos cosas? Y si tuvieron apoyo o no tuvieron apoyo. De parte de México, quiero decir.
Pues el programador Uli Simmons, que es creo el segundo o tercer año que está programando en esta sección, pues tomó el riesgo. Como te contaba, él estuvo como viajando, viendo programas por diferentes lugares, y ahí fue donde se encontró con la performance de Lenita, la anterior, Pulso Subterráneos, y le interesó este formato de performance. Y después le contamos que estábamos haciendo esta nueva pieza en conjunto. Y cuando terminó la residencia, hicimos como una proyección así como de work in progress, y le mandamos ese registro y le interesó un montón. Así que, pues sí, fue como aparte un logro colectivo, porque creemos que ahora todos pues los amigos y artistas que trabajan en cine expandido, pues como que ya se abrió ahí como una posibilidad.
Un camino. Ajá. ¿Y cómo les fue en Berlín? Porque esto ocurrió una vez, o sea, al contrario de muchas otras cosas en Berlín que o se repiten o se reprograman o ya desde una entrada está todo acomodado para que ocurra varias veces. Nanacatepec fue una vez en un lugar y no pasó otra vez, por lo menos dentro del festival. ¿Cuál fue el recibimiento y la reacción de la gente?
Bueno, el recibimiento fue increíble. Además de que tuvimos la suerte de estar en este programa y de abrir, el programa fue el primer día, también tuvimos la suerte de estrenar el foro donde hicimos la proyección, es decir, el lugar donde ocurrió es un nuevo espacio que sí, en Silent Green, que es donde están los archivos de Arsenal, los archivos del festival, y armaron una nueva sala de cine en la parte baja, en el subsuelo, y bueno, todo era a estrenar, era como una pantalla nueva, pusieron unas gradas donde caben casi 250 personas, con un sonido espectacular, bueno, todo era nuevo y había como mucha expectativa, ¿no? De ver esta cosa, pues, fuera de lo normal. Y la verdad que fue increíble, además de que vino un montón de gente que estaba súper curiosa, también vinieron muchos amigos de la pandilla del cine experimental y amigos que venían de muchos lados que nos juntamos ahí, así que bueno, fue muy increíble y además fue un momento también bastante tenso en lo político porque había toda una cuestión polémica sobre los artistas que habían retirado sus obras no solo en nuestro programa, sino en todo el festival por el apoyo del Estado alemán a la guerra en Gaza. Así que bueno, también hubo como muchos discursos y charlas previas y cuestiones, pero bueno, fue una noche así bastante emocionante.
Agitada.
Sí.
Ahora que mencionas lo del sonido, ¿cómo funciona el sonido en Nanacatepec? Te voy a ser muy honesto, yo no pude ver la performance por cuestiones de tiempo. Yo en primera no encontré entradas ya a la hora que busqué porque llegué un día antes. Me muero de ganas de algún día poderlo ver. ¿Cómo funciona el sonido en Nanacatepec, teniendo en cuenta que hay varios proyectores, que hay muchas películas en bucle, que se montan unas, se desmontan otras? ¿Cómo se ejercita el sonido en un proyecto como este?
Bueno, el sonido es música en vivo. Cuando hicimos la residencia en Barcelona, conocimos a Tomás Novoa, que es un músico muy joven chileno que vive en Barcelona y que está trabajando en, estaba terminando su maestría en música electroacústica y le propusimos que hiciera como una composición alrededor de todo este imaginario que se estaba armando. Era a la par de cómo iba ocurriendo todo, ¿no? Porque a medida que íbamos haciendo las pruebas y haciendo los loops y probando el orden de las cosas en su aparición y de qué forma se iban armando las composiciones visuales, él estaba ahí también como utilizando algunas grabaciones de campo que él tenía y algunos sonidos, algunas composiciones electroacústicas, y entonces íbamos armando las partes. Así que más o menos el día que presentamos el Work in Progress en Barcelona, él ya tenía como una maqueta armada de lo que iba tirando en vivo, que podía hacer algunas modificaciones a medida que iba transcurriendo la pieza, y a partir de esa composición, también lo invitamos a venir a Berlín y que pudiera ser parte otra vez de la performance. Así que vino Tomás y estaba fascinado ahí con el sonido increíble que tenía la sala. Era como una cosa espectacular. Y bueno, ahí estuvimos los tres haciendo la pieza juntix.
Pues, muchísimas felicitaciones por todo el trabajo, gratitud sobre todo, ¿no? Porque de nuevo, el cine mexicano se manifiesta de distintas formas. Esta es una de ellas y yo creía que había que dejar una constancia de que se está trabajando en el cine mexicano con lo que nos dan y con lo que nos quitan. Se está trabajando desde muchos frentes y creo que hay que mantenerlo vivo y activo. No sé si quieras agregar algo, Azucena, si haya redes sociales en donde la gente pueda conocer más de tu trabajo o más del trabajo de Elena, saber si viene algo, el colectivo, no sé si haya chance de contactarlos y de seguir presentaciones.
Sí, bueno, el seguimiento del Instituto Mexicano del Cine y bueno, también como fue una producción española, también estamos como ahí en el catálogo de las producciones españolas, pero en realidad es como una cosa muy curiosa de explicarle a todo mundo que esto no es una película, ¿no? Después nos escriben y nos piden Exacto. La película, decimos no, pues es que no es una película, es una performance, pero bueno, esta performance para que ocurra, tenemos que estar ahí con los proyectores y todo el set puesto. Así que, bueno, obviamente la vamos a estrenar acá en México. Ya estamos como más o menos cocinando las fechas para que esto ocurra y los lugares para que esto ocurra. Las redes sociales del Laboratorio Experimental de Cine, LEC, en Instagram es LabExpCine o LEC, creo que es fácil encontrar.
Exp de experimental, supongo, ¿no?
Exactamente. Yo, Azucena Lozana, tengo un Instagram también, azu.loza, como mi nombre, pero así con un punto ahí en el medio. Elenita también tiene un Instagram, que es lenteja23. Y bueno, ahí, sobre todo en el Instagram de LEC, tenemos como... Tratamos de actualizar como todas las cosas que hacemos, incluyendo obviamente las actividades propias del laboratorio, como los laboratorios, los talleres y las proyecciones, pues también estaremos por ahí actualizando las fechas de Nanacatepec en México cuando las tengamos confirmadas.
Muy bien, y cuando estén confirmadas, acá nos encargamos de difundirlas también para que la gente se dé una vuelta y se den una idea, ¿no? De todo lo que ustedes están proponiendo. Azucena Lozana, mil gracias por la entrevista, por la plática con la gente que escucha el podcast Cine Garage. Muchísimo, muchísimo éxito. Gracias de nuevo por el trabajo y nos estaremos viendo pronto.
Mil gracias, Eric. Un saludo grandote.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.